través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La falta de combustible impacta a la población cubana, que se manifiesta impaciente ante la crisis. Crece la preocupación de la ciudadanía por la delincuencia en toda la isla. Esposa del preso político del 11J, Juan Enrique Pérez, Dayana Aranda Bautista, denuncia agresión de agentes policiales frente a su casa en Mayabeque. Funcionarios de Estados Unidos, Panamá y Colombia se reúnen para abordar el tema de la migración irregular en la región. Polémica en Chile por nueva ley de seguridad conocida como gatillo fácil, que daría más poder a la policía. Se acentúan más las tensiones entre Taiwán y China luego que aviones y barcos del gigante asiático realizaran ejercicios militares alrededor de la isla.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El desabastecimiento de combustible impacta a la población cubana en múltiples formas. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Se agudiza la escasez de combustible disponible para los particulares en Cuba y las colas en los servicentros pueden durar varios días, alertaron a Radio Martí cuentapropistas desde la isla. Ya hay choferes privados que amenazan con un paro laboral, informa el botero Rafael Alba Macías.
Sin el combustible no se puede salir a la calle. La crisis cada vez se aumenta un poco más. En la reunión quedamos de hacer como que iban a ver si paraban el transporte. Claro que hay malestar, no solamente en los transportistas, sino en la persona por la calle que tienen que ir hasta los centros de trabajo.
Joel Espinosa Medrano advierte que ya en la ciudad de Santa Clara hay una parcial paralización del transporte.
Ya hace más de 10 días que aquí no abastecen los servicentros y el precio del transporte se ha duplicado. Y esas motonetas ya no están dando viajes directos. Mensualmente ellos tienen un contrato, los transportistas privados, con el gobierno, que es el que les suministra una tarjeta con combustible, que también ya hace varios meses que no están recibiendo el combustible contratado. Han ocurrido protestas por parte de los transportistas privados porque el gobierno se hace presión para que les pague los impuestos, los tributos mensuales.
Vladimir Turró, periodista independiente en La Habana, ya habló con varios transportistas y nos cuenta.
Están hablando ya de un paro, al no poder adquirirlo por la vía normal, se ha tornado bien difícil esto. Realmente es una situación bastante desastrosa el tema de combustible en la actualidad.
Las afectaciones son muy serias en la ciudad de Santiago de Cuba, aseguró el emprendedor Eldris González Pozo.
En los cubés no hay combustible y cuando llega las colas son descomunales. Hasta 3 días para poder comprar la gasolina o el petróleo.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Bascal, señala que el faltante del combustible empeorará el desabastecimiento de alimentos.
Esto está causando un impacto de primer orden en lo que es la producción, tanto en la tabacalera como en la cañera, y ya lo poco que va quedando de lo que es el plan vianda. Sin combustible no hay transportación, y sin transportación no puede haber movimiento de productos hacia los mercados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero también crece la preocupación de la ciudadanía por el aumento de la delincuencia en las calles cubanas. Amplía José Luis Ramos.
Durante mucho tiempo esas cosas amainaron y ahora resurgen con una violencia y una crueldad sin parangón.
Dijo Pedro González Reynoso, residente en Caibarí, en Villa Clara, sobre el incremento del robo y vandalismo en esa y otras ciudades cubanas.
Ya te he contado, yo tengo vecinos que viajan con mucha frecuencia en estos ámbitos y cuando han regresado por ahí hasta el Carata han asaltado. Sí. Es un vehículo de fabricación criolla, una especie de coche automotor, que se hace, por cierto, aquí en unos talleres de Caibarí. El vehículo lo han descarrilado para robarle. Así que, ¿qué no harán con una carreta de caballo, donde van la gente subida para estas misiones y es de una inseguridad total?
Se refirió al dueño de una carreta adaptada para transportar pasajeros de Jinaguayabo a Remedios, que fue robado por 3 personas que había recogido. Según el diario 14 y medio, después de ponerle una tira en el cuello, lo despojaron del teléfono, su reloj y 2.500 pesos.
Todas estas cosas parecen un mal enraizado en el ADN nacional, que se empeora con el paso de la miseria. Es una percepción muy triste.
Los cubanos vinculan el robo y el vandalismo a la agudización de la crisis económica. Residentes en Guantánamo y víctimas de la violencia describieron a Diario de Cuba la situación que están viviendo.
En estos momentos Cuba está pasando por una situación de criminalidad muy alta. Las cosas andan de mal en peor. La población tiene miedo de salir, hay atracos, hay pandillas callejeras que tratan de imponer el crimen como un modo de vida. Y al final, todo pagamos. La situación del país se ha hecho prácticamente, aparte de que cada cubano busca un modo de vida de sobrevivir, las cosas se ponen aún peor por la criminalidad.
Y casi todos denuncian la falta de acción de la policía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La esposa del preso político del 11J, Juan Enrique Pérez, Dayana Aranda Batista, dijo a Radio Martí que agentes de la policía la agredieron este lunes al obligarla a subir a una patrulla frente a su casa en Nueva Paz, Mayabeque.
No me explicaron mucho, simplemente cuando yo abrí la puerta, ellos solo me dijeron que yo tenía que acompañarlos a ellos, y ahí es cuando ellos me agarran, no me dieron tiempo a hablar, y entonces yo les preguntaba que para dónde tenía que acompañarlos a ellos, y ellos solo decían que Víctor Alicey me estaba esperando, y entonces es cuando ellos tratan de subirme en la patrulla a la fuerza, y es cuando empezamos el forcejeo. Bueno, hubo uno que me empujó, y cuando me empuja yo caigo, y entonces cuando la niña mía mayor se me tira arriba, y él empuja a la niña también. Tengo moretones en los brazos, tengo un golpe en la pierna porque el otro policía me empuja para arriba de la patrulla, pero yo tropecé y es cuando caigo al piso. Hasta que ellos vieron que no pudieron treparme en la patrulla porque estaban ya mis dos hijas ahí, que también a ellas la agredieron, también me empujaron, trataron de zafármelo. Bueno, una tiene 13 años, que es la más chiquita, y la otra tiene 17 años, hace un mes. Que continuamente diferentes guardias se aparecen en mi casa en una patrulla citándome. El problema es que mi esposo, como se encuentra detenido en la prisión de Quibicán, yo siempre estoy publicando cosas sobre él, pidiendo libertad para mi esposo, haciendo de cualquier tipo de denuncia. Yo imagino que sea por eso.
Juan Enrique Pérez fue condenado a 8 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11J de 2021. Asimismo, el expreso político Didier Almagro Toledo fue detenido apenas unos días después de cumplir una condena de 3 años de cárcel, dijo a Radio Martí su madre, Maidelín Toledo, desde Placetas, Villa Clara.
Didier estaba en la casa y un muchacho de la nada, que no va a mi casa nunca ni nada, me dijo de que le habían dado y que lo defendiera, y él fue ahí a hablar con dos muchachos ahí a la calle. Didier los conoce, lo que él fue a hablar con ellos allí, porque él nunca había tenido problema con ellos ni nada. Y de las buenas a nada, él estaba hablando con uno y el otro le dio un machetazo en la cabeza, de una herida de 23 puntos en la cabeza. No me le sacaron certificado médico, no me le sacaron certificado de lesiones ni nada, y ya para la calle. Está en la casa sin tratamiento médico y sin nada. Y viene el muchacho, ese mismo que le dio el machetazo, con un cuchillo, y mi hijo tuvo que defenderse. Entonces, cuando Didier abre la puerta, él viene con un cuchillo. Y menos mal que ahí en la casa Didier tenía un machete, se defendió con el machete y le hizo una herida. Y ahora el muchacho está en el hospital, que lo operaron. Mi hijo está preso con la herida en la cabeza, y el otro anda suelto, que me amenazó y que todo. Y entonces el delegado ya lo dejó preso. Después de haber cumplido el día 6, terminó de cumplir su sesión tan tranquilo ahí en la casa con su mujer, que hasta en estado está. Yo no entiendo nada por qué ha pasado esto. Es una cosa extraña. Yo no sé en manos de qué estará esto, porque no entiendo nada.
El rapero Didier Almagro Toledo fue sentenciado a prisión en 2020 por cargo de desorden público, por participar en un toque de cazuela junto a vecinos y otros activistas en protesta por los apagones, y fue liberado el 12 de abril tras cumplir su condena. De otra parte, el preso político conocido como Cativo Disidente conversó con Radio Martí sobre su protesta en La Habana, que le costó 2 años y medio de privación de libertad y las condiciones carcelarias. Informa Ivette Pacheco.
Desde el pasado sábado se encuentra de paz el preso político Carlos Ernesto Díaz González, conocido en redes sociales como Cativo Disidente. Es la primera vez que el opositor goza de este beneficio, tras ser trasladado en febrero a un régimen de menor severidad, según explicó a Radio Martí desde la ciudad de Cienfuegos.
Y me dijeron, mira, Cativo, sale para el campamento. Nosotros te vamos a dar un pase a los 10 días de estar ahí para que tú recuperes un poco de fuerza, que al final nunca me lo dieron. Pase me lo dieron, no te da los 2 meses, parece que lo están esperando que me engordara un poquito.
Cativo disidente señaló además:
estoy feliz de estar con mi hijo, pude estar con mi esposa, con mi familia.
Yo estoy primero que todo orgulloso de haber podido contar con el apoyo de mis amigos, con el apoyo de Fantu, y eso me ha dado mucha fuerza.
Carlos Ernesto Díaz fue condenado en noviembre de 2022 a 2 años y 6 meses de prisión por los cargos de desobediencia y desacato después de permanecer por más de 6 meses en la prisión de Ariza en Cienfuegos. Subir un muro en el Boulevard de San Rafael en La Habana y desde allí pedir libertad para los presos políticos cubanos.
Fue un día tremendo en mi vida. Cuando me bajaron, yo no fui golpeado ahí. O hay un grupo de personas que le decían a los policías, no lo vayas a tocar, no le vayas a golpear.
El preso político también nos habló sobre su situación en la prisión conocida como Baldosa en Cienfuegos.
Es como una especie de prisioncita más chiquitica, pero bueno, no dejo de estar secuestrado.
Con anterioridad, Carlos Ernesto Díaz, de 40 años, integrante del Foro Antitotalitario Unido, se había manifestado en diciembre de 2020 pidiendo la libertad de Luis Robles, conocido como el joven de la pancarta. Posteriormente se unió a la plataforma Archipiélago y fue detenido en noviembre de 2021, la víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, por pegar carteles de protesta en Cienfuegos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El fusilamiento de 3 jóvenes negros en abril de 2003 en Cuba despierta la indignación y el reproche de la sociedad civil de la isla cuando se cumplen 20 años de este hecho. Yolanda Huerga informa.
9 días después de su arresto, los jóvenes negros Enrique Copelo Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Izat fueron ejecutados el 11 de abril de 2003.
Este suceso, que fue hace 20 años, lo vemos como parte del racismo institucional que siempre ha reservado el régimen cubano contra los afrodescendientes.
Indicó desde La Habana el investigador Juan Antonio Madrazo Luna, presidente del Independiente Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Se castiga fuertemente cualquier gesto de disidencia por parte de los afrodescendientes, porque todavía está anclado en el imaginario y en la misma narrativa revolucionaria que los afrodescendientes tenemos que estar agradecidos a la revolución.
Los 3 muchachos, junto a otros 8, intentaron secuestrar la lancha Baraguá, que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja, con el fin de llegar a Estados Unidos. Personalidades de la política y de la cultura a nivel mundial expresaron su repudio ante el hecho, entre ellos el premio Nobel de Literatura José Saramago. En la misma causa fueron sentenciados otros 8 cubanos, 4 a cadena perpetua y el resto a penas de entre 30 y 2 años.
Son muchas las vidas de afrodescendientes que han sido marcadas por el poder hegemónico de la Revolución Cubana, y el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Olsorbo, las altas condenas que recibieron la mayoría de los manifestantes del poblado La Unera, como también los que salieron en la calzada de octubre. En su mayoría era afrodescendiente.
Analistas consideran que la marginación, en especial en la que vive la mayoría de la población afrocubana, fue uno de los desencadenantes de las manifestaciones del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ya son las 5:14. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de ilegal la detención por parte de Rusia del periodista estadounidense Ivan Gershkovich. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Biden criticó la detención por parte de Rusia del reportero del Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, calificándola de totalmente ilegal. Él dice que están dejando muy claro que es totalmente ilegal lo que está sucediendo. Dice que así se declaró y que eso cambia la dinámica. El Departamento de Estado designó oficialmente a Gershkovich como detenido injustamente por Rusia. Esto significa que cree que fue atacado principalmente porque es un ciudadano estadounidense. Y su transferencia del caso del Departamento de Estado a la oficina del enviado especial para asuntos de rehenes eleva el perfil político del tema. Por su parte, el Kremlin dijo el martes que Gershkovich había violado la ley rusa y que se le había atrapado con las manos en la masa. El Servicio de Seguridad Federal de Rusia arrestó al reportero el mes pasado por cargos de espionaje que la Casa Blanca, otro otros países occidentales, el Wall Street Journal, docenas de organizaciones de medios y grupos de derechos humanos han denunciado ampliamente como falsos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Funcionarios estadounidenses continúan investigando el origen de la filtración de secretos militares de Estados Unidos sobre el curso de la guerra en Ucrania. Amplía Judith Martín Rodríguez.
La filtración de un centenar de documentos clasificados de inteligencia militar estadounidense y que expuso detalles y datos de los operativos sobre la contienda en Ucrania pudo haber comenzado en un chat de una red social muy popular entre los jugadores en línea. La plataforma en cuestión es Discord, un programa que facilita la comunicación entre diferentes usuarios, quienes pueden intercambiar mensajes en tiempo real. Según señala un testigo, en una discusión creada para abordar una variedad de temas relacionados con Ucrania, un usuario no identificado compartió los documentos supuestamente secretos y aunque en un principio la información pasó de forma desapercibida, al cabo de los días acabó viralizándose a través de Twitter hasta llegar a los medios de comunicación. Según el Pentágono, esta difusión supone un riesgo muy grave para la seguridad nacional y además podría alimentar la desinformación en torno a la contienda en Ucrania y es que, como sostienen desde el Departamento de Defensa, las diapositivas podrían haber sufrido ediciones. En tanto, todavía se desconoce la magnitud de esta exposición y, según señaló el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, investigarán hasta encontrar una explicación.
No hay excusa para que este tipo de documentos sean de dominio público. No merecen ser de dominio público. Merecen ser protegidos. Entonces, vamos a llegar al fondo de esto y luego, si hay acciones que deben tomarse, a medida que aprendamos más sobre el alcance de lo que sucede aquí, obviamente las tomaremos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, arriba hoy a Irlanda del Norte para la conmemoración del 25º aniversario del acuerdo de paz llamado del Viernes Santo. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden inicia hoy su visita a Belfast en un momento político delicado en Irlanda del Norte, mientras se conmemora el 25 aniversario de un acuerdo de paz que terminó en gran medida con 30 años de derramamiento de sangre. Y el mandatario estadounidense, conocido durante décadas por sus puntos de vista pro-irlandeses, deberá recorrer una senda cuidadosamente, mientras los unionistas pro-británicos le a Londres continúan boicoteando el gobierno descentralizado de poder compartido que fue una parte fundamental del acuerdo del Viernes Santo de 1998. Un adelanto de la agenda del mandatario a partir del miércoles fue proporcionada por John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas.
El presidente Biden se reunirá bilateralmente con el primer ministro Sunak y luego se dirigirá a la Universidad de Ulster para pronunciar declaraciones que marcan el tremendo progreso desde la firma del acuerdo del Viernes Santo de Belfast hace 25 años y subrayará la disposición de Estados Unidos para preservar esos logros y apoyar la gran economía de Irlanda del Norte, potencial en beneficio de todas las comunidades.
Tras su discurso en la Universidad de Ulster, el presidente viajará a Irlanda y visitará el condado de Louth, donde nació su bisabuelo James Finnegan y donde vivió la familia antes de cruzar el mar para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos anunció hoy que planea aumentar la cooperación internacional y las sanciones a productores y traficantes de fentanilo con el objeto de frenar las redes de distribución y disminuir las muertes por el consumo de esta droga sintética. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el plan del gobierno del presidente Biden incluye el refuerzo del trabajo conjunto de diversas agencias de los Estados Unidos. Además, contempla crear una coalición de países que estén de acuerdo en que la lucha contra las drogas sintéticas ilícitas debe ser una prioridad mundial. Washington también planea fortalecer la coordinación de la aplicación de la ley federal para aumentar las incautaciones de dinero en efectivo que se contrabandea en la frontera con México. Más de 70.000 personas murieron en Estados Unidos en 2021 por sobredosis con opioides sintéticos, incluido el fentanilo, según datos oficiales. Y atención que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajó a Ciudad de Panamá para abordar la situación de la migración irregular en la región, junto a funcionarios de Colombia y Panamá. En la delegación también se encuentra Samantha Power, directora de la agencia USAID. Mayorkas y Power tienen previsto analizar la coordinación para abordar la grave situación humanitaria en el tapón del Darién y construir sobre el progreso logrado a través de la Declaración de Los Ángeles. Dicha declaración de migración y protección se presentó en junio de 2022 tras la Cumbre de las Américas y suma a múltiples líderes del hemisferio occidental para adoptar medidas que incluyen vías legales para ingresar a los países. De otra parte, el Congreso chileno aprobó una polémica ley que aumentaría el poder de la policía y que es conocida popularmente como gatillo fácil, informa la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
En medio de la crisis de seguridad que marca la agenda pública en Chile, el Parlamento aprobó un proyecto de ley denominado Naín Retamal por los apellidos de dos carabineros asesinados en 2020 y 2022, que establece la legítima defensa privilegiada para los cuerpos policiales que enfrentan a la delincuencia. La iniciativa, que también es conocida como Gatillo Fácil, tomó fuerza luego de que hace dos semanas se produjera el asesinato de la sargento de carabineros Rita Olivares, acribillada al bajar del automóvil policial mientras acudía a un procedimiento regular. La ministra del Interior, Carolina Toá, detalló la normativa.
No se aplica cuando se están defendiendo bienes, otro tipo de situaciones, solo la vida y la integridad física. Lo que no debiera suceder es que a priori un funcionario que en legítima defensa de un tercero hace uso de su arma amanezca imputado al día siguiente, como sucede en la actualidad.
El proyecto original, que durante el trámite tanto el ponente como los opositores llamaron gatillo fácil, ha sido criticado por expertos penalistas y por la Organización de las Naciones Unidas, que alertaron los efectos nocivos que podría generar en materia de derechos humanos, y varios diputados expresaron su intención de exponer el caso ante el Tribunal Constitucional, como manifestó Camila Rojas, legisladora del Partido Comunes.
Creo que no están resueltas todas las aprehensiones, estamos haciendo una revisión, pero por lo que hemos visto en términos generales, mantenemos la voluntad de llevarlo al Tribunal Constitucional.
Salvo que prospere la ofensiva ante el Tribunal Constitucional, solo resta que el presidente Gabriel Boric promulgue esta normativa. Sala de redacción, Voz de América.
Los restos de los salvadoreños fallecidos en el incendio en un centro de detención de migrantes en México fueron sepultados y organizaciones de derechos humanos de El Salvador están pidiendo justicia y reparación material. Amplía Nery Mabel Reyes.
En un ambiente de consternación y con el clamor de justicia, decenas de salvadoreños acompañaron los funerales de 7 migrantes que fallecieron en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez en México, ocurrido el 27 de marzo. Los funerales se realizaron en diferentes lugares del país. Los cadáveres fueron repatriados con el apoyo del gobierno de El Salvador y de México, y tanto los familiares como las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes claman porque el caso no se quede en la impunidad, como dice Claudia Interiano, integrante de la Fundación por la Justicia.
Es un proceso en el que el derecho a la verdad es fundamental también a nivel individual y a nivel de la sociedad en su conjunto.
La representante de la organización no gubernamental afirma que las familias esperan justicia y la reparación material de parte del gobierno de México, sin dejar de lado la responsabilidad de los países de origen para ofrecer oportunidades a sus connacionales para que no se expongan a los riesgos de la migración irregular. La declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al dar la razón a los reclamos de las autoridades salvadoreñas, deben pasar de lo emotivo a las acciones concretas en términos legales, según dice el experto en temas migratorios César Ríos.
Como si fuera la gota que desborda toda una realidad existente que comprueban que las autoridades mexicanas no han tenido el papel de proteger a la persona migrante.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, dijo que aún están en condición grave de salud 2 migrantes salvadoreños afectados por el incendio y quienes deben seguir tratamiento médico necesario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El Pepe. Y a las 5:24, quieto, en primera ya escucharon, llegó el especialista, llegó Pepe Lacayo y sus deportes.
Bueno, y recordarle a mi gente en Cuba que a las 6:40 PM, por ahí, béisbol de las grandes ligas, por esta su emisora favorita, Radio Martí, Con lujo de detalle, jugada por jugada, el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Rays. Estos últimos están perfectos este año con 10-0. Y a propósito, ya tenemos la alineación para ambos equipos y hay dos peloteros de sangre cubana jugando con el equipo de Tampa Bay. Yandy Díaz, primera base y primer bate. Tiene 2 jonrones, 6 impulsadas en lo que va la temporada. Y Randy Arozarena, el cubano-mexicano, left fielder, tiene 2 jonrones, 11 impulsadas y 2 bases robadas. Está bateando 259. Y por los Medias Rojas de Boston está el cubano-boricua Kiki Hernández, que también tiene 2 cuadrangulares y 4 carreras impulsadas. Así que recuerden, play ball a las 6:40 esta noche. Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Pasamos a la Champions League. El baño que le pegaron al Manchester, que le pegó el Manchester City al Bayern de Múnich, no tiene nombre.
Ay, increíble, ¿no?
Y pudo haber ganado ese partido 6-0, ¿ok? Si no fuera por el portero, ¿ok? Del Bayern de Múnich, que tapó un par de goles. Así que 2 resultados finales, gracias a Rodrigo, el español, minuto 27, primer gol, un golazo, viste qué comba más increíble.
Oye, yo pensé que se había desinflado ese balón.
Sí, un zurdazo que le pegó, que hizo una comba justamente al lado del poste, así es. Luego Bernardo Silva, minuto 70, y Haaland, el escandinavo, en el minuto 76, y el Manchester City derrotó al Bayern de Múnich 3-0. Lo que pasa es que el Bayern todavía tiene que jugar en casa el partido de vuelta la próxima semana. Y el Manchester City se acuerda muy bien lo que le hizo el Real Madrid el año pasado. Así que no hay nadie en Inglaterra que esté durmiendo tranquilo todavía. Porque ellos saben muy bien que en las semifinales y cuartos de final de la Champions League cualquier cosa puede pasar. Mientras tanto, el Inter de Milán, con goles de Barella en el minuto 51 y Lukaku, sí, con Lukaku sigue jugando, derrotó 2-0 al Benfica y todavía tiene que jugar el partido de ida en Italia. Así que el Inter ya celebrando desde ahora su clasificación. Mañana, 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Chelsea en otra revancha del año pasado, mientras que el Milán, no el Inter, el AC Milán recibe al Napoli en casa y luego la próxima semana juegan en el Diego Armando Maradona. Mañana son los últimos 2 partidos de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League. Muy bien, esta noche arrancan los playoffs de la NBA con un aguacero tremendo aquí en Miami, porque dicen que toda esa área está inundada, donde está el arena del Miami Heat. A las 7:30, Miami Heat, el número 7 contra el número 8, Halcones de Atlanta. El que gane ese partido clasifica directamente a los playoffs. El que pierda todavía tiene un repechaje contra el ganador entre los Chicago Bulls y los Raptors de Toronto. Ese es mañana. Así que aunque el Miami Heat pierda esta noche, tiene última oportunidad de repechaje. Y los Lakers esta noche jugando en casa a las 10 p.m. contra los Timberwolves de Minnesota. Y el que gane ese partido avanza directamente. El perdedor todavía tiene que jugar contra Oklahoma City y Nueva Orleans, el ganador del partido de mañana. Así que estos son los play-ins para ver quién va a los playoffs de la NBA.
Hay que llevar pantalón de baño.
Aquí en Miami, así es. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas, vamos a ver si esta noche podría Adolis García repetir la hazaña de anoche, que conectó Gran Slam, un jonrón con las bases llenas, para darle a los Texas Rangers la victoria sobre los Reales de Kansas City, 11-2. Adolis García lleva 9 carreras impulsadas en lo que va la temporada, 2 jonrones, incluyendo un Gran Slam. Mientras tanto, los Astros de Houston están jugando otra vez contra los Piratas de Pittsburgh. Anoche, Jordan Álvarez con 3 hits, 2 impulsadas, 1 anotada. Tiene promedio en base de 444. Anoche, Jordan Álvarez estuvo en base 4 veces, 3 hits y 1 boleto. Y por eso es que tiene ese promedio de envasarse de 444. José Abreu anoche se fue en blanco de 4-0, sí negoció boleto y se ponchó una vez. Y los Astros derrotaron a los Piratas de Pittsburgh gracias al cubano Jordan Álvarez y también al pitcher Framber Valdez, que lanzó 7 entradas, 3 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 5. Los Yankees van a tratar de desquitarse.